todos son zurdos de mierda, por ejemplo, con la prohibición que hay del lenguaje inclusivo en oficinas públicas. ¿Qué está pasando con el lenguaje y la política o esta batalla cultural que se pretende dar desde el poder?
Bueno, yo lo que veo es varias cosas. Primero, que lo que llaman batalla cultural para mí es una restauración de valores muy antiguos, muy retrógrados, muy previos a la emancipación mínima de las mujeres y los hombres, diría. Quiero decir, un gobierno cuyo cabecilla se va en loas del siglo XIX, cuando la población no votaba, las mujeres no votaban, ya ahí te da un panorama mínimo de más o menos cuál es su ideal. Por otro lado, a nivel lingüístico me parece que estamos presenciando una dislocación total entre el discurso y los hechos, ¿no? Por ejemplo, ayer hubo un mensaje grabado del presidente en donde está todo fantástico y está todo súper re bien y estamos todos ganando
1.100 dólares de promedio,
miles,
¿no?
Sí. 1.100 dólares, exacto. Y vos vas al día a comprar y no te alcanzan las manos para agarrar ofertas porque no llegás a fin de mes, ¿no? Y eso en el mejor de los casos de que puedas ir al día, digamos, de que no estés viviendo en la calle. Entonces, creo que ahí hay algo con el... antes yo pensaba, bueno, es como un sistema en el cual se miente. O sea, hay una entronización de la mentira, ¿no? No hay vínculo con la realidad. Entonces, no es que se haya perdido el vínculo, sino que activamente se psicotiza ese vínculo. Por ejemplo, Milei dice, vamos a bajar el 99% de los impuestos, y sale Sturzenegger y dice, no es así, ¿no?
Claro,
pues es lo que hacía Mondino, lo mismo, ¿no? Decía, Argentina apoya no sé qué, y salía a la oficina de Mondino a decir, no es así. Entonces, me parece un momento muy, muy difícil para las personas para todas las personas, pero también, además de todo lo material y estructural, porque nos encontramos como desvalidos y desvalidas en este uso del lenguaje muy psicótico. No es un uso sano del lenguaje, en el sentido de que vos no podés salir a esta hora y decir, es de día, viva, qué linda la luz del sol, ¿no? Hay algo ahí que es muy atemorizante, y que es un caos generado a propósito, me parece a mí, para que no pueda haber respuesta, para sumirnos en un desconcierto que nos impida pensar, porque el pensamiento se hace con lenguaje, ¿no? Y con, digamos, métodos lógicos. Cuando vos ves que todo a tu alrededor, los medios y todo lo que te transmiten es ilógico, no sabés qué hacer, no sabés qué responder. Y entonces así es como los jubilados y jubiladas ahora no tienen remedios, todas las cosas que están pasando, ¿no? Que es una peor que la otra.
Claro, como que se pierde las convenciones básicas. La convención básica es el lenguaje. Che, bueno, esto significa tal cosa, vamos. Y ahora no, resulta que no, significa lo contrario todo, ¿no? Me hace acordar bastante la neolengua de 1984, donde
Sí, el lenguaje es como que se ha exiliado de la realidad, y obviamente, como dijo en algún momento Cristina, ¿no? Texto y contexto son dos cosas que van juntas, no podés aislarlas.
Así es. Y lo que vamos a recomendar, ya que hablamos del texto y el contexto, es Mujer Peor, esta novela, vamos a llamarlo libro, integrado por tres novelas, que son Lograr los Logros, Urara y Alcanfor, de Ana Ojeda. Con ella hablamos, publicó Random House, esta muy interesante obra, que es, como dice Martín Coad, una sintaxis. La última, Ana, ¿crees que la literatura tiene que tener un compromiso político? Porque claramente en tu libro hay un compromiso político, que no es lo mismo que decir partidario o panfletario, pero hay un compromiso ya desde el uso mismo de las palabras y del lenguaje. ¿Crees que es condición sine qua non, que no? ¿Qué pasa con el compromiso político y la literatura?
No, yo creo que la literatura, como el arte en general, proviene de personas que están situadas en un mundo, y esas personas eligen si quieren, digamos, infundir su arte con algo que tenga que ver con el tiempo y el espacio que les toca vivir, o no, y hacen una exploración de arte por el arte, digamos. Me parece que todo es válido y que lo que importa es el nivel de trabajo que tiene la obra, que es lo que asegura si que quede o que no quede, ¿no?
Y sabes que yo cuando la leía pensaba, lo que habrá laburado Ana para encontrar, porque cada oración está pensada con la palabra justa, porque no solamente hay un juego con el lenguaje, también, como dijiste vos antes, contás una historia. ¿Cuánto te llevó a escribir esta novela y pensarla? ¿Estabas capaz días para escribir una página o llegó un momento en que te iban saliendo estas rimas y estos juegos?
Bueno, es interesante la pregunta porque es ambas. O sea, por momentos avanzaba muy poco, muy despacio, era una escritura que más de qué sé yo, 5 líneas o un párrafo por día no lograba terminar, pero al mismo tiempo el hecho de tener que rimar todo, llegó un momento en el que casi te diría que la rima iba construyendo la trama. O sea, la rima es como pelotear contra una pared. Vos decís, por ejemplo, voy a Constitución, y tiene que aparecer otra palabra con ión, claro, ¿no? Entonces, es como que la rima te trae la palabra guión, postulación, convención. Entonces, dentro de esas palabras que te vuelven, es como que vos elegís la que mejor te queda y seguís adelante. Y entonces es como casi escribir a dos voces, porque una parte la pones vos y la otra parte la pone la rima necesariamente.
Claro, la palabra precedente, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, bueno, a veces la rima no se te ocurre, o se te ocurre la palabra, se te ocurre una rima, pero no enganchas con lo que querés contar. Y entonces, bueno, es esa negociación de hasta dónde tirar y hasta dónde decir, bueno, basta, cambio de rima porque no me sale, no me... Eso también te frustra un poco, pero bueno, en mi experiencia y bueno, a mí también me gusta mucho eso, ¿no? Que me gusta un... Me gusta la dificultad porque una vez que la... En ese sentido soy gongorina, por ahí. Que es que la dificultad, una vez que la superaste, te da mucha satisfacción, ¿viste? Entonces, es una manera de escribir que me gusta, porque pienso que si no tengo una dificultad es como que podría escribir cualquier cosa. Y digo, claro, como es como inabarcable.
A mayor complejidad, mayor satisfacción, dice por ahí Stevenson en uno de sus ensayos. Y claro, estoy pensando también en la rima, como cuando hace unos años, en poesía sobre todo, la rima estaba mal vista, ya era como una cosa antigua. Y sin embargo volvió de la mano del freestyle, de los jóvenes, y como que la rima cada vez está volviendo a adquirir más importancia. No sé si vos notaste lo mismo, como por un lado, en una época era mala palabra y ahora vuelve la rima con toda su fuerza.
Sí, yo creo que la rima es algo que no va a desaparecer nunca porque es inherente al ser humano. Pensá que Homero escribió la Ilíada y la Odisea con rima, o sea, y que la rima es lo que permite, es una regla mnemotécnica también, es lo que permite, o es lo que vuelve al lenguaje una canción. Entonces me parece que es potentísima. Y vos fija, y es como el tambor del candombe, es como el ritmo de lo que escribís. Podés elegir ponerla en primer plano y mostrar que estás trabajando con el lenguaje y pones la rima, pero también podés elegir no poner rima y, por ejemplo, trabajar con palabras esdrújulas o palabras graves, o bueno, ir cortando las oraciones para que todas más o menos tengan una puntuación. El lenguaje te da, es otra de las posibilidades que te da el lenguaje, ¿no? Y cada variante del español tiene diferentes posibilidades porque es evidente que no todos los castellanos o españoles tienen el mismo canto. Cuando vos hablas con una venezolana o un colombiano, viste que decís, ¡ay, qué lindo cantito! O incluso con gente dentro de la Argentina. Y bueno, esos son... las mismas palabras puntuadas, acentuadas de manera diferente, combinadas de manera diferente, y a mí me parece que es una riqueza enorme. Yo soy muy lectora y me gusta mucho el Siglo de Oro español, que son monstruos, Lope de Vega, Quevedo, bueno, Calderón de la Barca, ¿no? Todos esos escritores que todos rimaban y rimaban de una manera extraordinaria. Y me parece que es algo que no pasa de moda. O sea, vos le lees a un nene, una nena de 4 o 5 años algo con rima y se engancha. Es algo que es casi, es previo al estudio, es previo a todo. Es como el juego mismo fónico que es accesible a cualquiera.
Así es. Ana Ojeda, escritora mejor de mujer peor, la consiguen en cualquier librería, la consiguen por internet, publicó Random House. Muchísimas gracias por esta comunicación, felicitaciones por este librazo, y que sigan los éxitos y que sigan las experimentaciones y los disfrutes con el lenguaje.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Chau, chau.
Amor. la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Autovía 2 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Reconstrucción de retornos, señalización, iluminación y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber
en su justa medida.
Con Vero Rivadavia y Alejandro Tumminello.
Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usá lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lavá por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil.
Delirante.
Narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido.
Seguimos aquí en Narraciones Extraordinarias por AM1270 y en este caso viene un anuncio importante y que involucra a lo que más nos importa aquí en esta radio, que es la Provincia de Buenos Aires, justamente porque este fin de semana se hace EDITA, que es la Feria de Editoriales Independientes de la Provincia de Buenos Aires, el sábado 6 y el domingo 7 de diciembre, pero no estoy yo para contar todo esto y todos sus detalles. Con nosotros está Francisco Magallanes, es escritor, editor y organiza, uno de los organizadores o el organizador principal, ya me contará, de esta feria. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Alexis, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia de la radio. No, gracias, no, organizador gracias. Principal, no, a mera organizador. No,
ok. Uno de los organizadores.
Sí. El organizador principal es otro, no soy yo.
bueno. Digamos que igual tampoco es poco, vamos, valga la cacofonía.
No, tenemos una organización colectiva que a través del colectivo Editorial Malicia, en la cual Ya cada uno tiene algunas áreas que venimos desarrollando dentro de lo que es la feria edita, y nos encargamos cada una de esas áreas, pero es un trabajo colectivo que arrancamos en junio, y siempre concluyen en diciembre la feria, después todo lo que conlleva cerrarla también es un mes más, y bueno, después tenemos el apoyo de la provincia de Buenos Aires, del municipio de La Plata.
Excelente.
Para que la feria sea más grande.
Escúchame, ¿y desde cuándo se hace la feria? O si este no fue la primera edición, me imagino.
No, esta es la novena edición.
Novena edición, perfecto.
Sí, el año que viene es la décima. Edita.
Gran fiesta, ¿no? Gran fiesta el año que viene, entonces.
Eso dicen. No sé. Pero creo que la gran fiesta va a ser esta. Y después veremos si la décima la supera, pero sí, era la novena edición. Desde 2016 lo organizamos, empezamos en lo que es La Alborada, un centro cultural de La Plata, chico, con 30 editoriales, y bueno, después fue creciendo en cada edición, sumando nuevas editoriales que se querían sumar, y hoy la feria cuenta con 150 editoriales de diferentes partes de todo el país, y son editoriales que la mayoría renueva su lugar año a año, y otras van ingresando cuando se abren espacios de algunos que no continúan.
Qué bueno. Y contame un poquito cómo es la idea de la feria. Son todas editoriales independientes. ¿A qué se refieren con independientes? Digamos, ¿cómo calificaría una editorial que sea independiente en ese sentido? ¿Que no sea de Racing es suficiente?
No.
No, ah, ok, ok.
Tiene que ver con la estructura, ¿no? Que tiene la editorial. Porque no, después puede haber diferentes discusiones en torno a qué es independiente o no. Nosotros lo entendemos desde la estructura, ¿no? Editoriales que no tienen un director editorial, un asistente de director editorial, un secretario de director editorial, ¿no? Digamos, o sea, las editoriales independientes tienen una estructura muy pequeña, digamos, editor, diseñador, si se puede, un prensa, si se puede, pero digamos, son estructuras muy pequeñas en las cuales una feria le significa un ingreso importante para su funcionamiento, ¿no?
Después, más directo, ¿no? Porque es un poco ir directamente con los lectores interesados, ¿no? Tener un contacto diferente en una feria.
Totalmente, sí. Aparte nosotros proponemos y le pedimos a los editores que sean ellos quienes atienden los stand, los editores, los diseñadores, que cuenten por qué, cuál es la curaduría de su editorial, por qué eligen esos libros. Aparte hay una diversidad de libros y de autores total, ¿no? Imagínate que cada sello editorial tiene sus propios autores, construye con diferentes perfiles, estilos. Entonces es un panorama muy amplio de lo que es la producción editorial y la escritura en la Argentina.
Qué bueno. Bueno, aparte, siempre acá, que justamente este programa se dedica muchísimo a los libros, entonces sabemos cómo eso ayuda tanto a los escritores también. Las editoriales independientes, autogestivas, como se quiera llamar, son generalmente las primeras puertas que se les abren a los escritores, que van directamente ahí porque saben que las puertas más grandes generalmente están cerradas, diría el sketch de Lerutier, ¿no?
Es algo que venda.
Claro, o sea, claro.
Dentro de la lógica de las editoriales multinacionales tiene que ver con los números. Entonces, bueno, sí, si vos vendés, las puertas están abiertas. Claro. Y si no vendés, están cerradas. O sea, pero es que para la lógica, ¿no? No me parece que esté mal.
Es un criterio.
Sí. Después me creo yo que lo que tienen las editoriales independientes es que si bien siempre buscan que el proyecto sea exitoso comercialmente, cuando no lo es, de todos modos se continúa, ¿no? De todos modos se sigue empujando el proyecto porque va más allá de si dan los números o no, sino que tiene que ver con una decisión incluso de vida, ¿no?
Incluso de catálogo, ¿no? A mí me encantan las editoriales en este sentido, estas, porque hay, vos ves una especie de curaduría, ves algo en especial en cada una con su personalidad, digamos, y eso los hace muy especiales, y vos vas buscando y vas descubriendo miradas nuevas sobre el libro, ¿no?
Sí, por eso también incluso la programación de Edita tiene una curaduría de autores y de autoras que publican en editoriales independientes, ¿no? En su gran mayoría. Es decir, podemos traer un autor que nos encante y que publique multinacionales, pero el 95% de la programación va a ser de autores y autoras que publican en editoriales independientes, y los nombres que manejamos en cada edición son buenísimos, y entonces eso da cuenta de la calidad, ¿no? que tienen estas curadurías de la edición independiente, porque también hay escritores o escritoras que hicieron la experiencia de la editorial multinacional y no les rinde, ¿no?
Entonces, y vuelven, ¿no? Y vuelven de alguna manera a veces a
sí, porque lo que tiene también la editorial independiente es que no tiene una lógica de sold out, no tiene una lógica de saldar libros, ¿no? Es decir, no tiene una lógica de, bueno, 6 meses y si no se vende,
a saldo.
Sí. Entonces, la obra de un autor que publica en una editorial siempre va a estar presente mientras haya stock, ¿no?
Claro, claro. Además, hay una diferenciación, si me permitís decir, tal vez supongo que estaremos de acuerdo. Hay una diferenciación. La diferenciación que busca las editoriales más pequeñas, medianas, para abajo, digamos, es en que hacer que el objeto libro sea otra cosa también. Que el objeto libro tenga una diferenciación ahí.
Sí, por supuesto, sí. Eso es muy notable, y en Edita, donde están todos los catálogos desplegados, en los puestos tenés que ir. O sea, no puede ser que no haya sido nunca Edita. O sea, porque yo te cuento algo, pero no te lo podés imaginar. O sea, es al aire libre, Edita. O sea, tiene ya de fondo los árboles de la Avenida 51.
Después, qué
los stands son también muy lindos, entonces los libros se exhiben de una manera que se puede disfrutar, y de esto que vos decís, ¿no? Del objeto libro como un diferencial de la edición independiente.
Qué lindo. ¿Sabés qué? Mirá, estoy mirando las fechas, a mí me queda lejos, porque yo estoy justo ahora estamos en la... El programa este sale desde Cava, porque tenemos la Casa de la Provincia, pero tengo que ir, porque la otra vez también anduve por La Plata y me parece una ciudad tan hermosa, que yo, ¿por qué no estoy yendo más seguido? Así que ya me lo estoy anotando, te diré la verdad. Así que, contame un poco, en esto, el programa, ¿dónde se puede ver? ¿Qué más va a haber? Porque no solamente es exposición de libros, evidentemente.
No, por supuesto, es también un evento. O sea, pueden seguirnos en Instagram, en edita.feria, pero también pueden buscar en la web, en la página de Edita. O sea, tenemos una página web totalmente actualizada donde van a encontrar la programación, las charlas que hay, los horarios, los invitados, las editoriales que participan. Incluso estamos ahí actualizando para que vos cliques en una editorial y te lleve a una red o a un catálogo de esa editorial. Que eso es un trabajo que hicimos este año con la gente de 221. No, creo, no es 221, bueno, Después te lo voy a averiguar bien porque
es no hay problema. Estoy viendo acá, perdón, me tengo, dice que entre los invitados principales, Felipe Poleri, va a estar Sergio Vicio, Esther Cross, o sea, invitados que hemos tenido acá incluso, grandes escritores hay. Carlos Río, Mauricio Palacio, Gamboa, de Uruguay. Ah, Martín Sacia Caguamiche, hace poquito vino Martín acá al programa. Él es un grande también. No, muchos nombres, en serio.
Sí, me equivoqué. Es 221 las que nos hizo la página. No es 221.
Ah, bien.
Es decir, pero, digamos, para agradecerle porque diseñaron y desarrollaron una página que nos encanta cómo quedó. Así que los invitamos también a todos a que la visiten. Y en relación a la programación, sí, estamos muy contentos. Edita en todos los años, la programación es muy elogiada por todos los lectores y tiene que ver con que no buscamos repetir, ¿no?, agendas que se instalan y que digamos, pareciera que funcionan, pero nosotros creemos que podemos desplegar una agenda propia más allá de que los autores son los mismos, ¿no? Pero no invitar, hay autores que en un año son invitados a todos lados y preferimos como no repetir eso, ¿no? Entonces tenemos a Sergio Vicio y a Esther Cross, que hace rato que no vienen a leer a La Plata, y bueno, Felipe Poleri, que es un escritor uruguayo que las recomiendo a todos que den la posibilidad de conocerlo. Va a estar el sábado a las 18:15 en una mesa que revisita un poco toda su obra, digamos, a partir de que se cumplen 35 años de Carnaval, que es su primera novela y que se va a poder conseguir en la feria. O sea, Carnaval, su primera novela, se publicó en 1990, Poleri publicó más de 20 libros en todo ese tiempo y nosotros volvemos a revisitar Carnaval, que se publica por primera vez en Argentina, de la mano del Club GEM, y poder escuchar a Felipe Poleri hablar de la escritura, porque tiene una experiencia enorme, ama lo que hace, ha entregado la vida a la escritura, y bueno, también conoció un gran maestro como Mario Lebrero, entonces también podemos hablar de Poleri y de Lebrero y de esa literatura uruguaya que está tan cerca, que por suerte estamos pudiendo leer mucho más y que es tan genial, ¿no?
Sí, totalmente. Mira, todo tengo que firmar abajo de todo lo que dijiste en ese sentido de Poleri. Veo que vamos a tener, va a haber transmisión en vivo desde acá, desde Radio Provincia, de 17 a 20. Así que también están invitados los oyentes a escuchar este mismo sábado, los que no se puedan acercar, pero la verdad que primero y mejor es acercarse a la feria. Comentame bien, ¿qué más te iba a decir? Un poquito al margen, ¿cómo se está llevando en tanto el alcance con la provincia de Buenos Aires, la feria, y con la situación del país? ¿Cómo la van rebando en ese sentido?
No, económicamente la situación es muy mala, porque han caído, las ventas siguen en caída, ¿no? O sea, digamos, el sector productivo necesita vender para poder seguir invirtiendo y haciendo que funcione. Por lo tanto, en ese punto, la situación sigue siendo muy compleja. Nosotros apostamos a hacer crecer la feria, que vaya más gente. Sabemos que la gente no puede comprarse como antes 3-4 libros, pero bueno, que compre uno, ¿no? Va a haber descuentos para todas las editoriales hacen descuentos. Además de ese descuento que hacen las editoriales, hay un descuento de cuenta NI especial para la feria Edita, con un reintegro de 6.000 pesos.
Uy, importantísimo, bárbaro.
Después también las editoriales tienen para recibir pagos con tarjeta. Es decir, buscamos que la feria, ¿no?, genere ventas para las editoriales, y también porque no solamente una feria son las ventas, sino la difusión, ¿no? Y la posibilidad de que los lectores de La Plata, Berisso y Ensenada se puedan encontrar con libros que por ahí no sabían ni que existían, y que quizás se encuentran con ese libro, lo levantan porque les llama la atención la tapa y se reencuentran con la lectura, ¿no? Porque Edita no solamente está pensada para aquellos que leen y llamamos a leer, sino tratar de recuperar a esos que hace mucho que no leen, y creo que cuando uno redescubre lo que genera la lectura, no sé, es algo que yo trato de desearle a los demás. Además, es gratis, es libre, hay charlas, hay lecturas, y tenemos un cierre musical el domingo, que todavía no lo puedo anunciar porque es sorpresa, pero que les va a encantar a todos cuando se enteren.
Uy, bárbaro, bárbaro. Entonces, más que comprometidos. O sea, además, hay algo que me parece genial en esto de las ferias, de una feria tan grande así, porque estuve mirando ahí las editoriales, conozco un montón de esas editoriales y me pone tan contento que estén participando, porque, por ejemplo, Milena Cacerola cumple 20 años este año y van a estar ahí también. Bueno, muchas. Pero pensaba en que también en un momento donde estamos todos peleando y discutiendo sobre el encuentro personal, el encuentro de la gente, el cara a cara, ¿no? Un poco fomentar eso siempre ayuda más y siempre es mejor a la hora de hablar de libros también, ¿no? Porque conocer al editor, conocer a los escritores que están ahí, ver el libro, agarrarlo, charlar con alguien ahí, son momentos especiales que me parece que está buenísimo que siempre se difundan.
Sí, para nosotros son dos días que queremos que toda la ciudad de La Plata, Berisso, Ensenada, la región, lo tome como propio, como una fiesta propia de la ciudad, porque si no va nadie, no tiene sentido hacerla, ¿no? Entonces, realmente la hacemos para que eso suceda, que sea una fiesta, y siempre fue así. Creo que en La Plata hay mucha gente que lee, le encantan los libros, es una ciudad que vive, vibra el libro, y eso como sumado a las charlas, también a la música, también al lugar, al evento, genera un encuentro, como vos decís, ¿no? Que se vive así, como un encuentro importante, porque después cuando nos llegan los comentarios o cuando escriben, hablan mucho de eso, ¿no? De que Edita es un momento esperado en diciembre por los platenses, porque bueno, ya es la novena edición, ¿no?
Qué hermoso, qué hermoso. O sea que tantos años avalan el éxito que siempre está teniendo esta feria. Comentemos, repasemos un poco días, horarios, etcétera, y bueno, eso.
Sí, la feria es el 6 y el 7 de diciembre, este fin de semana.
Este mismo fin de semana.
Los horarios, el sábado abre a las 12, la feria, de 12 a 21. Y el domingo de 15 a 21 horas con el cierre musical. Y también...
¿Es al aire libre? ¿Algo con el... al ser al aire libre tiene algo que ver? No creo, me parece que no va a llover, pero en todo caso...
No, si eso sucede, tenemos una opción, un plan B para mudarla a otro lado cerca y que suceda igual.
Bien.
Pero seguimos como confiando en los pronósticos que hasta ahora nos dicen que está todo ok, así que vamos con el sol, aguante el sol,
sí.
Viva el sol, ¿no? Y bueno, también contarles que tanto en la página como en nuestras redes pueden también adquirir el merchandising de Edita, que está a cargo, está a cargo de Terrome, una marca de diseño de acá de La Plata, que es muy buena y que nos hacen las remeras, los tote bag, unas gorritas, tazas, Y todo eso nos sirve a nosotros como para seguir haciendo crecer la feria, financiándola. Por eso, de todos modos, están buenísimas las remeras.
Claro, claro, claro.
Yo me las compraría solo para, digamos, para salir, ¿no? Pero incluso nos ayudan, pero más que nada es porque están buenísimas. Así que véanlas y después me avisan.
Perfecto, Francisco. Bueno, te agradezco mucho por esto. Mucho éxito este fin de semana. Y bueno, ¿algo más quedó? ¿Nos estamos olvidando de algún dato? No, ¿no? ¿Algo que más quedó?
No sé. La verdad que agradecer también a todas las marcas, los sponsors que confían en Edita y apuestan en Edita, ya sea el Estado, ya sea como cultura, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de La Plata, el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, pero también el Banco Provincia, el Fondo Orillas Nuevas, el Instituto Francés, Reuters, Fundación Medife, Baxar, incluso Radio Provincia, que siempre está con nosotros, Servicop, Jack Carpas, Serifa 221, Cadra, Sai Michel, bueno, muchas, hoy se sumaron muchas marcas este año para apoyar a Edita de diferentes maneras y nos ayudan para que Edita siga creciendo.
Perfecto, Francisco. Entonces, este fin de semana, sábado 6 y domingo 7, estará la Feria de Editoriales Independientes Edita, frente al Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, calle 51, entre 5 y 6, en La Plata, de 12 a 21 y el domingo de 15 a 21. Francisco, te agradezco un montón por todo.
No, gracias a vos, te esperamos. Así que tomate el 195 y venís.
O sea, y a viajar, desde ahí, sí, a pasarla bien.
Te mando un abrazo.
Un abrazo, Francisco. Nos vemos.
Arriba todos, es un día de sol. Fucking mezzogiorno de calor. Las flores blancas del amor. Las flores negras del dolor. Hoy Frida pinta el cielo desde allá. Todo esto es un sueño, ¿qué más da? El paraíso es un lugar. El paraíso es un lugar. No buscaría una razón. La sensación de estar colgado de un avión. Que está un segundo de arriba. Que está un segundo de estrellar. Que es un milagro despertar. Saber que nada es para siempre. la maravilla del sol, las endorfinas de tu amor. Si todo se acabará, vale que el viento nunca, nunca se llevó, nunca se llevó, nunca se llevó.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lleva la radio.
Lleva la radio donde vayas.
Donde vayas. Escucha nuestros podcasts cuando quieras. En provinciaradio.com.ar.
Supermayorista Vital.
La tele más barata está en Vital. Llévate un Smart TV 50 pulgadas Noblex 4K a 424.983 pesos en un pago o 12 cuotas sin interés de 41.665 pesos para maratonear tu serie favorita. Y para disfrutar en la parrilla, vacío Swift por kilogramo a 13.999 pesos. Además, aprovecha hasta un 30% de descuento sobre precios mayoristas y 3 cuotas sin interés en adornos, luces y árboles de Navidad. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 7 de diciembre o hasta agotar stock.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales.
No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz.
Acá en Radio Provincia.
Desde 1959.
Nos dejó este año.
Pero la música no. Tangentes en jazz. Se queda.
En su casa.
Como desde hace 66 años. Tangentes en jazz. Gran música seleccionada por un gran tipo.
Domingos a las 22.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil.
Delirante.
Narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido.
Un bloque más en Narraciones Extraordinarias aquí por AM 1270, radio, la radio de la provincia de Buenos Aires. Y porque nos encantan las ferias, porque la verdad sea dicha, ya hablamos de otra, ahora vamos a hablar de una que se va a realizar, la Feria Migra, ¿sí? Va a ser el sábado 13 y domingo 14 de diciembre de 14 a 21, pero no voy a estar yo para hablar de esto, como se imaginarán, va a estar con nosotros Bettina Paletti, le dije mal el nombre, pero está con nosotros, que es la productora de esta feria llamada Migra. ¿Cómo estás, Bettina? Mucho gusto.
Hola, Alexis, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
No, por favor, gracias a vos por hablarnos. Contanos un poquito, bueno, hace un rato me estabas, nos habías pasado los datos y cosas, pero me interesaba que lo digas vos. ¿De qué trata en sí la feria Migra que vamos a tener el sábado siguiente, no este, el que viene?
Es una feria de arte impreso y publicaciones. En la feria se van a poder encontrar libros que contienen poesía, literatura, ensayos, van a poder encontrarse con fotografía, ilustraciones, stickers, podrán encontrarse con fanzines y o sea, con todo lo que sea impreso en papel.
Claro, todo lo que es en, tiene que ver también con ilustración, con imágenes, ¿verdad?
También, también. Mucha imagen.
Qué bueno. De esos libros que a uno les gusta mucho, ¿viste? Esos, siempre si está ilustrado, mejor, ¿viste? Tiene. Contanos un poco quiénes participan en la feria, en dónde se va a hacer bien.
Sí, son todos proyectos autogestivos y vamos a estar contando con más de 180 proyectos.
Wow.
Así que va a haber para elegir un montón. Se va a hacer en Lava, que es un galpón que queda en Chacarita, en Fraga 648, entre La Croce y otra calle que no me acuerdo cuál era, pero ahí en Fraga y La Croce, centro de Chacarita.
Bien, bien. Sí, Fraga 648, ¿no?
Exactamente.
Los datos. Comentemos un poco... ¿Hace cuánto que se viene haciendo? ¿Cómo es la dinámica de la feria?
La feria es una feria que tiene convocatoria abierta durante un periodo de tiempo y luego cerramos la convocatoria y ahí hacemos una selección curatorial, digamos, de todos los proyectos. Y los proyectos que quedan son los que van a asistir a la feria. Esa dinámica la venimos llevando desde 2018, que empezamos en Villa Crespo, haciendo una feria por mes, después empezamos a hacer mes por medio y hoy en día estamos haciendo tres grandes eventos por año. Pero
una por mes
con una pretensión grande.
Una por mes es un montón,
Queríamos saber cuál era la escena del arte impreso, queríamos generar comunión en un mismo lugar, queríamos que generar una, ¿cómo decirte? Una entrada de capital para esta gente, que puedan vender, que puedan después con esa venta seguir produciendo libros y así activar esa rueda que estaba como un poco fragmentada en algunas ferias que sucedían solo una vez por año. Después, igual claro, tampoco pudimos hacerlo, empezamos a bajar un poco la cantidad porque era mucho.
Igual es bastante las que hacen por año en comparación con otras ferias que se hacen una sola vez al año.
Exactamente.
Y en ese sentido, comentame, son 30 ediciones ya llevan entonces. ¿Desde qué año que están?
2018,
bastante. ¿Cuál es el diferencial en esta feria de otras ferias de libros, por ejemplo?
¿De otras ferias del libro? Bueno,
claro, ¿cuál sería el diferencial? ¿Por qué es feria del arte impreso y no libros, nada más?
Porque son, dentro del arte impreso puedes encontrar de todo, ¿viste? Ahí hay muchos métodos de impresión que en la técnica de por sí misma, que la sola impresión de libros con textos no abarca, digamos. Es un contenido visual, por momentos bastante experimental, propio. Las ferias de libro se suelen prestar a editoriales bastante grandes con impresiones masivas y en este caso es todo autogestivo. Los productores que te vas a encontrar detrás de cada mesa son personas que hacen manualmente cada encuadernación, personas que utilizan, erigen cada, no tercerizan casi nada, están con una relación directa con la creación. Y eso es algo muy lindo y muy contagioso, porque tampoco son mezquinos, te cuentan todo lo que hicieron para llegar a ese producto. Y es por eso que sospechamos que Feria Migra hace que haya muchos nuevos proyectos. Como que alguien llega a Migra con una idea y se encuentra mil maneras de llevarla a cabo.
Así que Qué bien.
Es distinta.
Tiene más que ver con la fotografía también, cosas, con el arte plástico, digo, ¿no? ¿Eso?
Claro, hay fotografía, muchísima fotografía. Tiene un sesgo también de priorizar un poco a los proyectos fotográficos, porque es una rama del arte un poco bastarda, digamos, como que no se le da tanta entidad. Y la Feria Migra viene de la revista Balam, que es una revista de fotografía contemporánea, que la dirige Luis, mi compañero.
Bien, me dijiste que trabajabas con... ¿Quiénes son los productores, los que están en...?
Sí, dentro del equipo somos Luis Juárez, que es el director de la feria y también el director de la revista que mencioné anteriormente, revista Balam. Después está Ariel Iván, que está en toda la parte de producción y administración de la feria. También está Vesco, que es también nuestro compañero que está en la producción. Y por último yo, que participo dentro de las elecciones curatoriales y las organizaciones laterales y las entrevistas, digamos.
Ah, qué bueno, claro, y la que está para estas cosas nuestras.
Exactamente.
Y comentar un poquito cómo va a ser, cuál es el plan de la feria, cómo se va a llevar a cabo, qué otras cosas va a haber, si es que va a haber más cosas o eventos o lo que sea que sucedan dentro.
La feria no va a contar con programación, va a ser realmente una feria de arte impreso. A partir de las 18 horas va a comenzar a tocar un DJ, va a estar musicalizada la velada, digo, pero esta vez como particular con este DJ. Y después vamos a contar con un after que va a ser ahí hasta 5 cuadras, van a tocar otras personas... Y así vamos a ir el domingo amanecidos a seguir trabajando.
A levantar los puestos.
Jornadas de 14 a 21 horas. Vamos a tener a Donet, que es un restaurante a base de hongos, que van a estar, tienen justo su restaurante enfrente, así que van a estar reactivos con su comida. Y al lado el cafecito de lava para comer también, estar ahí, se puede. Puede quedar.
Bien, qué bueno. O sea, un plan amplísimo en ese sentido, para seguir de largo, digamos.
Totalmente.
Coméntame un poquito de las editoriales que van a participar, qué es lo que están, qué es lo que tenían planeado en ese sentido.
Perdón, ¿qué cosa?
Las editoriales que van a participar.
Las editoriales. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Son muchas como para enumerarte. Lo que pueden hacer es entrar a nuestro Instagram, que es @migramigra, y ahí están subidos muchos de los participantes que están dentro de la feria.
Bien, sé que todo lo que tiene que ver también con la imagen en lo impreso, siempre ha sido una cosa difícil, económicamente difícil. Así que me parece muy llamativo y muy interesante esta propuesta. Y aparte hablabas de fotos, y yo me acuerdo que ahí en Quechagrita está cerca el museo, ¿no? Que es un
parecido al museo.
El museo ese de fotografía, así que es una zona medio dedicada a eso también, en todo caso.
Totalmente, totalmente.
Así que bueno, entonces tenemos para el sábado 13 y domingo 14 de diciembre, de 14 a 21, en... yo lo tenía acá la dirección. En Fraga 648. Esto es... ¿tiene partes al aire libre, según mis fotos, puede ser?
Tiene... un galpón por dentro, pero tiene una vereda muy linda. Esa va a estar aire libre.
O sea, van a estar ocupando ahí todo. Bien, ¿algún dato que me esté olvidando de comentar sobre la feria?
Creo que estamos muy bien, así que bien. Los esperamos. Muchas gracias.
Bueno, Betina, no, gracias a vos. Y bueno, entonces los esperamos y vamos a tratar de pasar por allí este sábado 13 y 14, sábado 13 y domingo 14, por la feria Migra. Busquen Migra Migra en Instagram, entonces...
Sí, espectacular, gracias.
Bueno, Betina, te mando un abrazo grande, gracias por pasar.
Gracias a vos.
Narraciones extraordinarias.
O de cómo aprendí
a amar la bomba literaria.
Música que escuchamos hoy, don Luis Alexis Leiva, tuvo que ver con las palabras, ya fuera, o sea, o fuese, o fuere,
digamos, o sea,
inventadas, como el Acerejé, como el Supercalifragilístico. ¿Apareció Ñanfi Frufi o no?
No, no, era muy obvia.
O se hizo
obvia.
Referencia a la idea de las palabras, como el temazo de Queen, las palabras de
exacto.
amor, en donde cantan en español.
Me gusta, ¿te acuerdas que hubo una época en que casi todos los hits se pasaban en se pasaban al castellano, al español, decían, ¿no?
Ava en castellano estaba.
Claro, Bon Jovi.
Chiquitita,
acordarme por qué.
Pero parece era más viejo, me parece que era casi su, incluso esa.
Pero digo, ponerle Bon Jovi. Que decía el lecho de rosas y cantaba. ¡Horrible!
O la isla bonita, cuando Madonna decía la isla bonita.
Pero esa estaba en la versión, ¿eh?
Estaba.
Ella cantaba eso. Pero era así, Roxette también tenía.
¿Cuál? ¿Qué canción?
Oh.